Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de hoy de Redacción Costa. Hoy vamos a hablar de asuntos varios vinculados, por ejemplo, al ámbito de los sucesos. Les contaremos también sobre unas jornadas del ámbito comercial que pasaron por Salobreña, entre otros municipios de la costa. También temas vinculados a los cruceros, hoy con dos grandes naves que han llegado a la dársena motrileña y también con muchas expectativas en ese sentido en los próximos meses. Y más cuestiones, hablaremos de una visita del delegado del gobierno a la comisaría de Motril. También, lamentablemente, tenemos que hablar del fallecimiento de una compañera de los medios de comunicación y también del ámbito de la radio, Mari Pepa Gómez. Otros asuntos pasarán por la celebración que se realizará en Salobreña con motivo de las cruces de mayo, que no será con un concurso competitivo como en otras ocasiones. Les contaremos también sobre el premio de teatro José Martín Recuerda. Hablaremos de un libro también que se presenta aquí en la villa, pero mejor si los temas más destacados de este informativo los resumimos en titulares. Investigan la autoría de unos disparos efectuados en plena calle en Motril. Concluyen las jornadas para el sector comercial Vender Mejor para Vender Más, que pasó por Salobreña, Almuñécar y Motril. El puerto avanza en su modelo de turismo sostenible en la temporada récord de cruceros. Desde la comisaría de Motril, el delegado del gobierno subraya la misión vital de las unidades UFAM de la Policía Nacional y EMUME de la Guardia Civil en la protección de las mujeres y menores. Un centenar de docentes de toda Andalucía se dan cita en Motril en las jornadas regionales de FP. Fallece Mari Pepa Gómez, voz femenina pionera de la radio de la costa y con estrecha relación con Salobreña. La villa celebrará las cruces de mayo sin formato competitivo y abiertas a la participación vecinal. Serán solo unos días de Emilio González Romero, gana el 24º Premio de Teatro José Martín Recuerda. Y Antonio Cobos presenta en Salobreña su nueva novela de misterio Coincidencias, ambientada en Galicia.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer unos hechos ocurridos en la madrugada del domingo en un barrio situado en la zona norte de Motril, donde un hombre realizó varios disparos con un arma de fuego. Los hechos ocurrieron en esa madrugada cuando, por causas que están siendo investigadas, un hombre realizó varios disparos en una calle situada en el barrio de San Antonio, sin que haya constancia de que alguna persona resultase herida a consecuencia de ello, ni tampoco se ocasionaron daños materiales apreciables. La investigación está siendo realizada por agentes de la Brigada Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional de Motril, que está realizando distintas gestiones para detener al presunto autor de los hechos tras ser identificado. Hablamos de la campaña Vender Mejor para Vender Más, un ciclo de jornadas técnicas de activación comercial que concluyó ayer 28 de abril en Motril, tras haberse celebrado aquí en Salobreña el día 14 y el 17 en Almuñécar, impulsada en colaboración con los ayuntamientos y asociaciones de comerciantes de estos municipios. La iniciativa acercó formación práctica al sector en distintos puntos del territorio. El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, señaló que este formato itinerante ha facilitado el acceso a los contenidos a comerciantes que por sus horarios tienen dificultades para desplazarse, favoreciendo una mayor participación del tejido local, y añadió que las sesiones han permitido trabajar herramientas orientadas a la mejora de la actividad comercial con un enfoque cercano que favorece su aplicación práctica. Las jornadas, dirigidas por el especialista Antonio Sánchez Ruiz, se han centrado en tres aspectos clave, como la evolución hacia una venta más activa, la comprensión del comportamiento del consumidor y la aplicación de estrategias de fidelización. De igual modo, se han abordado cuestiones relacionadas con la experiencia de compra y la conexión emocional con el cliente, en un contexto en el que el comercio de proximidad se adapta a nuevos hábitos de consumo. Finalmente, el presidente de la institución comarcal ha indicado que esta iniciativa ha permitido a los asistentes incorporar herramientas prácticas para mejorar la relación con sus clientes y optimizar su actividad diaria.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La temporada de cruceros en el puerto de Motril ya está en marcha y lo hace con intensidad desde sus primeros días, esta misma semana coincidiendo con el puente del 1 de mayo y la festividad del Día de las Cruces. Hay previstas dos dobles escalas, la primera hoy miércoles con los buques Norwegian Dawn y Norwegian Epic, con 6.065 pasajeros y 2.586 tripulantes entre ambos. El próximo 3 de mayo, Día de la Cruz, será el turno de los barcos Vidanta Worlds Elegant y Sirena, que sumarán 982 pasajeros y 698 tripulantes. Esta nueva temporada llega marcada por el avance en la estrategia de sostenibilidad turística impulsada por la autoridad portuaria, centrada en la diversificación de productos y destinos dentro del territorio provincial. El objetivo es evitar fenómenos de masificación y favorecer el crecimiento equilibrado. En este contexto, se han ido desarrollando nuevas experiencias turísticas que amplían la oferta tradicional, con propuestas como buceo, paddle surf y otras actividades acuáticas vinculadas al turismo activo y deportivo. Estas iniciativas, inicialmente consideradas menos atractivas para el perfil del crucerista, han ganado protagonismo al integrarse en una oferta más variada y adaptada a las nuevas demandas del visitante. De forma paralela, se han promovido experiencias en contacto con la naturaleza en distintos municipios del entorno, apostando por un turismo respetuoso y territorialmente distribuido. Este proceso es fruto de una estrategia sostenida en el tiempo cuyos resultados comienzan a ser visibles, dicen desde la autoridad portuaria. Entre ellos destaca la consolidación de los denominados Green Tours, que actualmente cuentan con 21 propuestas orientadas a un turismo responsable. Estas experiencias no solo amplían las opciones disponibles, sino que ayudan a desmasificar, así lo afirma José García Fuentes, el presidente de la autoridad portuaria.
Hoy tenemos una doble escala en el puerto de Motril, una singularidad que se va a producir durante 8 veces durante toda la temporada de crucero, pero esta tiene la particularidad de que son dos grandes buques de manera simultánea. No es usual que eso ocurra, puesto que el resto de dobles escalas van a tener mucho menos volumen de pasajeros. Nosotros lo que pretendemos, ese crecimiento que está experimentando el puerto de Motril en materia de crucero, es que se haga de una manera sostenible y de una manera equilibrada. Eso se produce con ese producto que hemos puesto en marcha, que es el Green Tour, y eso te evita la saturación y también el beneficio se reparte, y eso es lo que nosotros pretendemos, por toda la provincia de Granada.
García Fuentes ha subrayado que el puerto de Motril está consolidando un modelo de crecimiento basado en la sostenibilidad y en la diversificación de la oferta turística, lo que permite atraer un perfil de visitante cada vez más interesado en experiencias auténticas y respetuosas con el entorno. Estas dobles escalas reflejan la confianza de las navieras en nuestro destino, dice García Fuentes, y el trabajo coordinado con el sector para generar oportunidades en toda la provincia. La previsión para la temporada de cruceros apunta a 71 escalas, con la llegada de 125.949 pasajeros y 54.224 tripulantes. Motril acoge estos días las Jornadas Regionales de Formación Profesional, un encuentro que reúne a más de un centenar de docentes de toda la región con el objetivo de reforzar la innovación educativa y la formación continua del profesorado. El acto ha contado con la presencia del secretario general de Formación Profesional y Educación Permanente, Florentino Santos Porras, así como de María José Martín Gómez, delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Granada. Durante la primera sesión se ha hecho un repaso a la oferta formativa en la provincia, destacando el peso de distintas familias profesionales estratégicas. En el ámbito de sanidad se cuenta con una red de 27 ciclos formativos, con centros de referencia como el IES General de los Ríos, el IES La Zafra, el Colegio Santo Tomás de Aquino y el IES José Martín Recuerda en Motril, así como el IES Al-Ándalus en Almuñécar. En industrias alimentarias, sector clave para la economía de la costa tropical, existen 10 centros formativos, con el IES Mediterráneo de Salobreña desempeñando un papel fundamental en la formación especializada con su escuela de hostelería. Por su parte, la familia profesional de química suma 5 ciclos formativos de alta cualificación técnica, con el IES La Zafra como centro de referencia. En total, la provincia ofrece 42 ciclos formativos en estas áreas. Las jornadas, que se desarrollan durante 2 días, incluyen talleres de vanguardia en ámbitos como la ecografía clínica, las emergencias en playa, la transferencia de conocimiento en el sector químico y la actualización en la implantación de la FP dual, reforzando así la capacitación del profesorado en metodologías innovadoras. Asimismo, se ha destacado la colaboración con la Inspección Sanitaria de la Delegación de Sanidad, así como la importancia de estrechar vínculos con el tejido empresarial a través de visitas a entidades como Granada La Palma, la fábrica azucarera y las bodegas de Ron Montero. La organización ha subrayado el papel fundamental del Centro del Profesorado de Motril y el compromiso de los más de 100 docentes participantes, cuya formación continua resulta esencial para garantizar una educación pública de calidad, y ha señalado que estas jornadas regionales sitúan a la costa tropical en el mapa de la innovación educativa y refuerzan la apuesta por una formación profesional moderna, dinámica y alineada con los retos del presente y del futuro.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Desde la comisaría de Motril, el delegado del gobierno subraya la misión vital de las unidades UFAM de la Policía Nacional y EMUME de la Guardia Civil en la protección de las mujeres y menores, informa Manolo Guirado.
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha visitado hoy la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, la UFAM de la Policía Nacional en Motril, donde ha supervisado este servicio que está en coordinación con el resto de activos del sistema Biogen, que tiene asignados en la localidad a 262 casos con 206 víctimas y 216 autores. Se trata de una unidad que desarrolla un trabajo muy exigente en lo personal y en lo profesional para que ninguna víctima se sienta desatendida y que está dando una respuesta integral y eficaz frente a los maltratadores, ha subrayado Fernández, al tiempo que ha calificado como misión vital para la protección de las mujeres y menores en Andalucía la labor que desarrollan junto con los equipos EMUME de la Guardia Civil. Fernández, acompañado del subdelegado en Granada, José Antonio Montilla, y del jefe superior de la Policía Nacional en Andalucía Oriental, Luis Jesús Esteban Lezaun, ha explicado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mantienen desplegados en Andalucía equipos de respuesta frente a la violencia de género, de los que las UFAM de la Policía Nacional atienden a 11.214 casos, de los que 621 son aquí en la provincia de Granada, la mayoría en entornos urbanos que se corresponden a las localidades de Motril, Baza y Granada Capital. Estas unidades centran su actuación en la prevención e investigación de las infracciones penales sobre violencia de género doméstica y sexual. Actualmente son 27.376 los casos activos en el sistema Biogen, 2.829 en la provincia de Granada, de los que 216 en Andalucía son de alto riesgo y extremo, ha indicado el delegado, quien ha explicado que independientemente de estas unidades, cualquier víctima o persona que sospeche de la existencia de violencia de género puede denunciar en las comisarías de la Policía Nacional o dependencias de la Guardia Civil, un paso que ha considerado esencial para poder conocer el caso, investigar los hechos y acabar con el ciclo del maltrato. Es Pedro Fernández.
La UFAM, que es la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional, tiene asignados en Andalucía más de 11.200 casos, la mayoría de ellos relacionados con infracciones penales cometidas contra las mujeres en entornos urbanos, mientras que la Guardia Civil desarrolla esta labor en 59 puntos de atención, principalmente situados en el ámbito rural. Son unidades donde se desarrolla un trabajo muy exigente en lo personal y en lo profesional para que ninguna víctima se sienta desatendida. Y esa labor tiene que completarse con la acción ciudadana. Por eso hago un llamamiento a que cualquier víctima o persona que sospeche de la existencia de un caso de violencia de género denuncie en las comisarías de Policía Nacional o dependencias de la Guardia Civil para investigar los hechos y acabar con el ciclo del maltrato.
Todas las herramientas puestas a disposición de las víctimas y de su entorno son esenciales para protegerlas, para investigar los casos y para evitar que un maltratador pueda continuar ejerciendo. Ha incidido Fernández, que se ha referido también a las pulseras de alejamiento impuestas por los juzgados de violencia de género para el cumplimiento de orden de protección y de alejamiento, de las que se encuentran activas 1.586, 486 de ellas en la provincia granadina. Precisamente la provincia cuenta con 3 unidades UFAN, una por cada comisaría de la Policía Nacional, en Motril, Granada y Baza, a las que se suman los equipos Mujer Menor de la Guardia Civil, EMUME, adscritos a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial.
El PSOE sexitano ha afirmado que el plan de actuación anunciado por el Ayuntamiento, llevado a pleno por la vía de urgencia, es una enmienda a la totalidad de 3 años de gestión municipal del Partido Popular, porque confirma que muchas de las deficiencias denunciadas por los socialistas eran reales, urgentes y afectaban directamente a la vida diaria de los vecinos. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rocío Palacios, explicó que el PSOE ha votado a favor porque por fin se da respuesta a una parte de las demandas que llevamos, dice, toda la legislatura poniendo encima de la mesa. Según Palacios, cuando una medida es buena para el Muñécar y la Herradura, el PSOE la apoya, aunque llegue tarde, aunque llegue por urgencia y aunque el PP pretenda vender como iniciativa propia lo que antes nos negaba. Desde el PSOE recuerdan que el paquete económico incluía actuaciones en patios de colegios, cubiertas de pabellones deportivos, estación de autobuses, caminos rurales, edificios municipales, viviendas de la tercera edad, apoyo a entidades deportivas y culturales, así como la posible adquisición de suelo para el Instituto de la Herradura. Durante 3 años hemos escuchado excusas negativas y descalificaciones. Ahora de repente todo es urgente. Lo que antes no se podía, ahora sí se puede. Lo que antes no existía, ahora tiene partida. Lo que antes era una denuncia socialista, ahora aparece en una modificación presupuestaria. Nunca es tarde si la dicha es buena, pero conviene recordar quién llevaba tiempo reclamando estas actuaciones, han señalado desde el PSOE sexitano. Uno de los ejemplos más claros, según esta formación, es la demanda del nuevo Instituto de la Herradura. Recuerdan que en el debate presupuestario de 2025 y 2026 defendió incluir una partida específica para avanzar en la adquisición del suelo necesario y que el alcalde y su equipo de gobierno del Partido Popular rechazaron la propuesta. Sorprendentemente, ahora sí se contempla una partida de 400.000 euros y nos alegramos, pero queda claro que la falta de previsión no era técnica, sino que era política, indicaban desde el PSOE. También sucede, según esta formación, con las viviendas municipales de la tercera edad. Los socialistas recuerdan que denunciaron en varias ocasiones el mal estado de conservación, las humedades, los desperfectos y la necesidad de una intervención seria en unas viviendas donde viven personas mayores. El PSOE considera que esta forma de actuar define el modelo del alcalde Juan José Ruiz Joya, gobierno a remolque, futuro a paso de tortuga y mucha política de escaparate. Para los socialistas no se puede pasar 3 años negando problemas, esperar a que la oposición y los vecinos aprieten y después presentarse como si se hubiera descubierto el fuego.
Redacción Costa.
Esta mañana ha fallecido en Motril a los 83 años Maripepa Gómez, la voz durante décadas de Radio Motril y maestra de muchos compañeros de profesión. Desde Radio Salobreña recibimos esta noticia con profundo dolor y trasladamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Gómez se jubiló en el año 2003 tras haber trabajado en los medios de comunicación durante 40 años y además en una época en la que no era tan habitual escuchar voces femeninas en la radio. Inició su labor profesional en Radio Juventud de Motril, una emisora pionera en la costa que luego se cerró, por lo que se trasladó a Madrid y más tarde a Málaga, donde estuvo 5 años. Tras casarse y vivir en el extranjero, fundamentalmente en París, la costa volvió a contar con emisoras después de una década. La locutora se incorporó a Radio Motril hasta que se jubiló con 60 años, más allá de alguna colaboración puntual en otros medios de comunicación. Como compañera del ámbito radiofónico, su voz sonó muchas veces en Radio Salobreña, como en esta entrevista realizada en el año 2014, en el que Maripepa Gómez recordaba cómo era la radio durante su etapa laboral, así como los cambios que llegaron con las nuevas tecnologías. Vamos a recordar su voz.
Yo creo que me han faltado muy poquitas cosas que hacer en la radio. Como yo digo, en la radio todo está inventado. Pero lo que no estaba inventado era la parte de toda la tecnología que hay ahora en la radio. Entonces era una radio mucho más artesanal, mucho más manual, mucho más elaborada, muy preparada, pero nos faltaban esos medios tecnológicos que ahora tenéis, con los cuales yo pues no me he familiarizado del todo, si te digo la verdad. Porque claro, evolucionó de golpe, empezaron a cambiar cosas y había sustituir personas por los ordenadores. fue cuando yo ya casi decidí que me tenía ya que prejubilar, que ya había hecho bastante en la radio.
En esa entrevista, Pepa decía echar de menos las cadenas con programación local, refiriéndose a muchas surgidas en los últimos años, centradas exclusivamente en fórmulas musicales. En ese diálogo con Radio Salobreña recordaba también su estrecha relación con la villa, de donde eran su padre y gran parte de su familia. De hecho, vivió en una urbanización de la playa durante varios años y además presentó numerosos actos y conciertos en el castillo, especialmente del mundo del flamenco. Descanse en paz, Mari Pepa Gómez. Salobreña celebrará las cruces de mayo sin formato competitivo y abiertas a la participación vecinal.
El Ayuntamiento de Salobreña ha publicado las bases reguladoras para la celebración de las cruces de mayo 2026, una edición que este año se desarrollará sin formato de concurso y centrada en fomentar la participación y la tradición popular en el municipio. La convocatoria está abierta a personas a título individual, asociaciones, colectivos o grupos de vecinos que podrán instalar sus cruces tanto en Salobreña como en sus anejos de Lobres y la Caleta. Para ello será obligatorio formalizar la inscripción antes del 30 de abril, bien a través de la sede electrónica municipal o de forma presencial en la oficina de atención al ciudadano. Las bases establecen tres modalidades de participación: cruces en espacios cerrados, en espacios abiertos como plazas o vía pública, y aquellas que incluyan servicio de barra. En este último caso, los organizadores deberán cumplir con la normativa vigente en materia sanitaria, laboral y de seguridad, además de disponer de aseos abiertos al público. La festividad se celebrará del 1 al 3 de mayo con un horario amplio que podrá oscilar entre las 8 de la mañana y las 2 de la madrugada, si bien se recomienda una apertura entre la 1 de la tarde y las 10 de la noche. El Ayuntamiento facilitará el uso de espacios públicos para la instalación de cruces previa solicitud y aprobación del proyecto presentado. Asimismo, los organizadores deberán garantizar la limpieza, seguridad y accesibilidad de los recintos, evitando en todo momento la obstrucción de vías de evacuación o accesos de emergencia. El incumplimiento de estas condiciones podrá conllevar la retirada de la autorización o la imposición de sanciones. Con este formato, desde la Concejalía de Fiestas se apuesta por recuperar el espíritu tradicional de las cruces de mayo, priorizando la convivencia, la participación ciudadana y el carácter festivo de la celebración.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La obra Serán solo unos días, del autor Emilio González Romero, ha sido galardonada con el 24º Premio de Teatro José Martín Recuerda, según el fallo emitido por el jurado reunido el pasado 22 de abril en la sede de la Diputación de Granada y dado a conocer esta mañana. El jurado acordó por mayoría otorgar el premio a esta obra tras evaluar las propuestas finalistas de una edición que ha contado con una destacada participación, 195 textos presentados. La pieza ganadora será publicada en la colección Premios de Teatro Martín Recuerda y se presentará en formato libro durante el acto oficial de entrega del galardón. Además, el autor recibirá una dotación económica de 3.000 euros. La ceremonia tendrá lugar el próximo 12 de junio en el espacio Quinto Centenario de la Universidad de Granada, en un evento presidido por el alcalde de Salobreña y presidente de la Fundación Organizadora, Javier Ortega Prados. Como parte del acto, se llevará a cabo una lectura dramatizada de Cuatro Rosas, obra de Pablo Escudero Abenza, que resultó ganadora en la edición anterior del certamen. El Premio de Teatro José Martín Recuerda está consolidado en el ámbito de la dramaturgia contemporánea y su objetivo es fomentar la creación literaria y dar visibilidad a nuevos textos y autores teatrales.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Antonio Cobos presenta en Salobreña su nueva novela de misterio Coincidencias, ambientada en Galicia.
El escritor Antonio Cobos presenta este jueves a las 7 su cuarta novela, Coincidencias, en la librería 1616, en un acto que acercará al público una historia de intriga ambientada en tierras gallegas. El autor ha explicado que la obra surge de un reto personal, tras plantearse si sería capaz de escribir una novela de misterio. Para lograr esa atmósfera, decidió trasladar la acción a Galicia, alejándose del entorno luminoso de la costa tropical, ya que reside en la Herradura. Con tanto sol y tanta luz, es más difícil crear ese ambiente, ha señalado. La novela se desarrolla en un entorno rural de la provincia de Lugo, donde Cobo se desplazó para documentarse. La historia arranca con una inquietante escena en una casa aislada y aparentemente vacía, en la que una figura se asoma fugazmente a una ventana. A partir de ahí, el relato se construye sobre dos líneas temporales protagonizadas por dos parejas, Germán y Antía, en la década de 1920, y Guillermo y Aurora, en la época contemporánea. Entre ambas historias se teje un entramado de coincidencias que desafían la lógica cotidiana. El eje de la novela es el azar, preguntarse si realmente existe o no, ha explicado Cobos, quien ha reconocido que este concepto fue ganando peso en sucesivas revisiones hasta dar título a la obra. Además, la trama introduce un recurso metaliterario, ya que uno de los personajes decide escribir sobre la propia casa, generando una novela dentro de la novela. Es Antonio Cobos.
La verdad es que he disfrutado mucho haciéndola, ¿no? En un primer momento quise centrar el misterio en torno a una casa aislada, un paraje un poco así neblinoso, lleno de bosque, en la provincia de Lugo. Me desplacé a Lugo para conocer un poco la ciudad y el terreno, y bueno, empecé a escribir sobre esa idea, ¿no? Ya desde la primera página pongo que hay una visión fugaz, una imagen de una persona que parece que se quita bruscamente de una ventana, de una casa que en principio estaba cerrada y aislada, ¿no? Y que estaba en venta, ¿no? Después, en sucesivas versiones, ha ido ganando fuerza la idea del azar.
Cobos busca mantener al lector en tensión hasta el desenlace, jugando incluso con elementos cercanos al surrealismo para plantear situaciones límite que rozan lo inexplicable. Aunque satisfecho con esta incursión en el género, el autor no prevé continuar por el mismo camino en sus próximos trabajos, mostrando interés por temáticas más reflexivas como el paso del tiempo, la memoria o la condición humana. El acto de mañana contará con la presentación de José Trapiello.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Feria del Libro de Motril celebrará su 42ª edición del 27 al 30 de mayo, con una programación gratuita y abierta a todos los públicos, que contará con la participación de destacados autores del panorama nacional, como Juan del Val, Megan Maxwell, junto a Sandra Miró y Susana Martín Gijón. El evento, presentado por el Ayuntamiento en Villa Astrida, incorpora como principal novedad este espacio, que acogerá parte de las actividades con aforo limitado y reserva previa. La programación incluirá firmas de libros, actividades infantiles, propuestas educativas y encuentros literarios distribuidos en distintos espacios de la ciudad. La concejal de Educación, Maite Jiménez, ha destacado el valor simbólico de este nuevo escenario, un lugar lleno de historia y elegancia que se convierte en una sede fundamental dentro de nuestra programación. Así lo ha dicho Maite Jiménez.
Este año queremos abrir nuestro corazón y nuestras puertas a un espacio emblemático que recupera su esplendor cultural, que es el Palacio de Villa Astrida. Un lugar lleno de historia y elegancia que se convierte en una sede fundamental dentro de nuestra programación, acogiendo actividades que unen memoria y literatura. Tenemos en primer lugar al actual Premio Planeta Juan del Val, que nos visitará y presentará su obra Vera, una historia de amor, junto a títulos como Boca Besada, Candela o Del Paraíso. También contaremos con la presencia de Megan Maxwell y de su hija Sandra Miró.
En este sentido, Jiménez ha detallado algunas de las actividades que se celebrarán en este espacio, como un cuentacuentos sobre los cuentos de la Reina de Bélgica, que se denomina Colección de Cuentos Escritos por Fabiola y que tendrá alguna sorpresa muy especial, así como un taller de chocolate que se llama La Literatura y el Chocolate, un taller sensorial donde los libros y el dulce se darán la mano para ofrecer una experiencia entrañable. La edil también ha puesto en valor la amplitud de la programación, señalando que se celebrará también el primer congreso Educando en Valores para toda la gente joven de la ciudad, una exposición novedosa de libros ilustrados titulada Relato Ilustrado, así como recuperar los premios literarios a los mejores lectores del año 2025. Ha subrayado la apuesta por el público infantil y juvenil con teatro familiar o talleres de animación, todas las tardes en Plaza de España, para acercar el mundo literario a los jóvenes lectores.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Frecuencia Sur Music debuta con Playas de Granada, un tema inspirado en la costa tropical.
El proyecto musical Frecuencia Sur Music irrumpe en la escena con el lanzamiento de su primer single que estamos escuchando, Playas de Granada, que verá la luz este 1 de mayo en plataformas digitales. La iniciativa está liderada por el productor granadino David Ruiz, quien apuesta por un sonido electrolatino fresco inspirado en la costa tropical. En una entrevista concedida esta mañana a Radio Salobreña, Ruiz ha explicado que la canción nace de una conexión personal con el litoral granadino, aunque natural de la zona de Monachil, el artista ha reconocido que ha encontrado en enclaves como Salobreña una fuente constante de inspiración. El tema surge, según ha relatado, de casualidad, a partir de la idea de rendir homenaje a la costa en un momento previo al verano. Quería hacer un tema pegadizo, que la gente lo baile, que suenen los chiringuitos en la radio, en la playa. Inicialmente lo concibió bajo el título Costa Tropical y finalmente optó por Playas de Granada para reforzar su identidad. Es David Ruiz esta mañana en La Costa en Vivo.
Surge de casualidad, buscando sitios donde inspirarme, sitios que a mí me gusta, que me llena, que paso tiempo. Pues dije, ¿por qué no hacer una canción homenaje a nuestra costa tropical? Y más con el tiempo que viene ahora, el tiempo de verano, hacer un tema pegadizo, que la gente lo baile, lo disfrute, que suene los chiringuitos, en la radio, en la playa, en todos sitios. Y dije, venga, pues un tema para las playas de Granada. Y se quedó, en principio se iba a llamar Costa Tropical, pero después dije, digo, no, tiene que llamarse Playas de Granada porque es de lo que hablamos y es de lo que presumimos.
El lanzamiento supone también el inicio oficial de Frecuencia Sur Music como sello discográfico, un proyecto que Ruiz llevaba años gestando. Era una idea, ha dicho, que tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo, pero siempre lo iba dejando, ha confesado. Un punto de inflexión personal, tras superar una intervención quirúrgica compleja, hace casi un año le impulsó a dar el paso definitivo. Con más de 25 años de experiencia en el sector audiovisual y radiofónico, Ruiz se adentra ahora en la producción musical con un catálogo en crecimiento, con unos 80 temas en desarrollo, dejando claro que este primer single es solo el comienzo. Entre sus próximos proyectos destaca Orgullo en Monachil, un tema dedicado a su localidad natal que se estrenará el 23 de mayo durante la celebración del Orgullo LGTBI en el municipio, evento que él mismo impulsa junto a su entorno familiar.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Almuñécar celebrará los días 1 y 2 de mayo el primer Festival Internacional Juventud de Música Clásica Primavera Musical Almuñécar 2026, que tendrá lugar en la Casa de la Cultura. El encuentro reunirá a jóvenes músicos de diferentes países unidos por su pasión por la música clásica en un espacio de intercambio artístico, formación y proyección escénica. La apertura oficial tendrá lugar el 1 de mayo a las 11 de la mañana en la sala de conferencias, seguida de la conferencia Música Inspirada en España, impartida por la pianista, organista y profesora de armonía y análisis del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, Marina Nikitina. Durante el festival se desarrollarán audiciones abiertas de plan de masterclass el 1 de mayo a partir de las 13 horas y el 2 de mayo a partir de las 11. El festival culminará ese mismo día con la gala final de clausura a las 7 de la tarde, donde el público podrá disfrutar del talento de jóvenes intérpretes junto a los profesores invitados Elena Zurikina, que interpreta la flauta travesera, Nara Gazarian al piano, Marina Nikitina también al piano y Elena Farkutdinova al violín. Todos los eventos están abiertos al público. Las entradas podrán adquirirse en taquilla antes de cada concierto o online a través de Entradium. Este festival nace con el objetivo de impulsar el talento joven y acercar la música clásica a la sociedad bajo el lema La música clásica en manos de nuevas generaciones, reflejando el compromiso con el futuro artístico y cultural. Ya nos metemos en la agenda que tenemos tanto aquí en la villa como en otras localidades de la costa. Recuerden las cruces entonces que podrán estar montadas del 1 al 3 de mayo en este próximo fin de semana largo que nos espera. También dentro de esta festividad recuerden ese evento que se ha organizado en el barrio de la Santa Cruz, una fiesta con los mayores prevista para mañana a las 6 de la tarde en la zona donde se sitúa la cruz del barrio de la Loma, que por cierto será decorada por la Asociación de Mujeres Mudesa. Una fiesta que estará amenizada por nuestro compañero DJ Moisés Franco. Desde las 5:30 de la tarde habrá ofrenda floral. más actividades en la villa. Les recordamos esa presentación del libro Coincidencias de Antonio Cobos Ruth, que tendrá lugar mañana jueves a las 7 en la librería 1616. Y más eventos culturales que nos propone la agenda de la villa. Recuerden, hoy desde las 8, la presentación del libro La Geometría del Sol, también en la librería. Su autor es Bruno T. Y también tenemos teatro el próximo sábado, una noche de microteatro con el taller municipal de la villa, donde se va a representar La Teoría del Todo de Marc Egea y Picnic de Fernando Arrabal. Todo esto bajo la dirección de Gustavo Funes. Será este sábado a las 21 horas en el auditorio de la villa. 6 euros la entrada anticipada, 8 en taquilla. En lo que respecta a Motril, tenemos cine tanto hoy como mañana jueves a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Caja Granada, donde el Cineclub Mediterráneo nos propone, en este caso, la producción iraquí La Tarta del Presidente. Y recuerden, en Motril también toda la actividad que se ha previsto para la celebración de las cruces desde el 1 hasta el 4 de mayo. También tenemos mucha actividad en Almuñécar vinculada a la festividad de las cruces, además de este espectáculo Primavera Musical que está previsto para el 1 y el 2 de mayo, del que les hablábamos hace un instante. Y para el próximo día 3, en el Jardín Nazarí de Vélez de Benaudaya, tenemos dos conciertos a las 5:30. Actuarán Los Tocayos. Desde las 21:30 lo hará Me Camela en un tributo a Camela. Es la agenda cultural de la costa. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana jueves se esperan en la provincia cielos con intervalos nubosos, con nubes bajas matinales y predominio de las medias y altas por la tarde, cuando se esperan chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso con vientos flojos variables, tendiendo a componente este moderados por la tarde aquí en el litoral, donde la temperatura máxima alcanzará los 24 grados y la mínima los 16. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Los dejamos ahora con Un Día en Mil Canciones. Gracias.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.